He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Comenzamos con Libertad sin Límites. Y me alegra que puedas estar allí del otro lado viendo este programa, sintonizando por Radio Nuevo Tiempo, acompañándonos por la TV Nuevo Tiempo, acompañándonos por redes sociales, ya sea por Facebook o por YouTube, por cualquier otro medio. Qué bueno es que podamos estar juntos. Juntos para permitir que Cristo pueda abrazarnos con sus promesas, que la palabra de Dios hoy pueda tocar nuestra vida, que hoy podamos recibir la sanidad que necesitamos. Que hoy nuestras heridas internas puedan ser curadas. Que hoy podamos soltar nuestro pasado doloroso y que podamos ver el futuro glorioso al lado de Jesús. Qué lindo es que puedas allí acompañarnos en este programa. Bienvenido, gracias de todo corazón, porque nos permites allí no solo acompañarte, sino que juntos vivir una experiencia linda de fe, de esperanza, donde la palabra de Dios se abre y donde somos fortalecidos por ella. Hablando acerca de la palabra de Dios, yo tengo aquí en mis manos un precioso material. Este material es extraordinario. Se trata del curso bíblico que se llama Sentimientos, la ciencia del existir. Aquí tú vas a encontrar temas valiosísimos para poder cuidar tu salud. Nuestro tema de hoy tiene que ver con salud. Es tan valiosa, la necesitamos siempre. Solo que este curso bíblico habla de cómo poder enfrentar las adversidades y cuidar nuestra mente, cómo tener buena salud mental. Aquí vas a encontrar temas como la ansiedad, la depresión, cómo poder actuar ante ciertas adversidades o problemas que en la vida enfrentamos. puede solicitarlo a nuestro número de WhatsApp más 5512-9810-1460. Allí puede decir, estoy viendo el programa Libertad Sin Límites, solicito el curso bíblico Sentimientos. Es totalmente gratis. O también ingresa mejor allí a estudielabiblia.com. Bienvenido una vez más. Estamos listos para poder iniciar esta jornada, este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante, actual, importantísimo para todos. Este es un tema imperdible. Así que vamos a ir antes a una brevísima pausa. No cambies el canal y ya regresamos porque hoy tenemos un programa súper especial para ti.
El consumo de remedios que pueden ser vendidos sin receta aumentó cerca del 10% durante la pandemia. Generalmente son esos medicamentos que componen aquella famosa caja con medicamentos que mucha gente tiene en su casa. En esta vida agitada, difícil es encontrar a alguien que no cargue una farmacia en su cartera o mochila, que saque una caja de medicamentos al instante de necesitarlos, quien nunca anduvo con un remedio para el dolor de cabeza. Es necesario tener mucho cuidado con la automedicación, pero la buena noticia es que existe un remedio que puede ser tomado libremente. La verdad que para ser más precisos, son 8 remedios. Con ellos su salud puede mejorar. ¿Quieres saber cuáles son? Hoy el pastor Joel Flores va a prescribir estos remedios para usted. Use sin moderación.
Sabes que vivimos en un momento donde todos estamos cuidando de nuestra salud. Durante este tiempo de pandemia, nos ha llevado a valorizar mucho más las cosas que pueden ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ha llevado a que podamos cuidar mejor nuestra salud porque vivimos una realidad amenazadora, donde tenemos que cuidar mucho. La salud es tan importante para el ser humano que cuando la tenemos no la valoramos y cuando la perdemos nos esforzamos y hacemos todo lo posible para poder recuperar. Es la realidad. Todos queremos tener salud. El problema es que cuando la tenemos pues no hacemos nada para poder conservarla y eso es muy triste, ¿verdad? El asunto es que mientras estemos en este planeta, sí o sí, en cualquier momento vamos a enfermarnos. Y vamos a enfermarnos porque las enfermedades llegan a nuestro cuerpo por dos razones. La primera, que es la mayor cantidad de enfermedades, viene como consecuencia a la desobediencia de los principios o de las leyes naturales. Y es que nosotros a veces nos dejamos guiar por el gusto más que por aquello que es bueno. Y allí aquellas frases fatalistas como de algo hay que morir, esto me gusta y nadie va a cambiar, pues muchas veces abre la puerta para enfermedades, inclusive podemos acelerar la muerte. Ahora, pero hay otro tipo de enfermedades que no tiene nada que ver con hábitos, con consecuencias. Simplemente tiene que ver porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Y desde allí la enfermedad forma parte de nuestra historia. Y hablemos de aquellas enfermedades que son generadas después de un accidente, aquellas enfermedades genéticas, aquellas enfermedades que uno ya carga. Y uno, el ser humano, pues no tiene nada que ver. A la verdad, al hablar, por ejemplo, de enfermedades genéticas, estamos hablando de aquella dolencia, aquella enfermedad, el cual el ser humano ya viene, ya nace con esa predisposición o con esa enfermedad ya cargada en su cuerpo. Y pues todo lo que tiene que ser en la vida es aprender a superar eso. Y es muy triste porque hay muchas personas que cargan enfermedades así. Sin embargo, la mayor parte de enfermedades se pueden prevenir. Y Dios desea nuestra salud. Y en la Biblia encontramos principios básicos, sólidos, que pueden ayudarnos a tener una salud física, mejor. Porque la fe va más allá de solamente decir creo en Dios. La fe abraza todas las áreas de mi vida. La fe involucra mi alimentación. La fe involucra el cuidado de mi cuerpo. La fe involucra principios que yo tengo que obedecer. Porque la fe me lleva a la salvación. Y la salvación involucra al ser humano completamente. Y hoy queremos ver la relación estrecha que existe entre la fe y la buena salud. Y vamos a ver cómo es que esta nos ayuda, ya sea a prevenir o ya sea a superar las mayores enfermedades al cual todos estamos expuestos y amenazados. Estoy con Biblia en mano. ¿Tú estás listo? Muy bien, llama a toda la familia, siéntate cómodo, toma lápiz, papel y tu Biblia. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos para hablar sobre este tema. Las enfermedades no solo debilitan el cuerpo, sino que también perturban la mente. Cuando uno está enfermo, no quiere nada. Puede estar el plato más delicioso, puedes tener la casa más hermosa, puedes tener dinero donde tú quieras, pero no quieres nada. Estás enfermo. ¿Tú ya te imaginaste qué cosa es pasar enfermo durante un año, 2 años, 5 años o 12 años? Es desesperante, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos una enfermedad, lo que queremos es que pase y que pase rápido. No nos gusta convivir con la enfermedad. Y claro, porque la enfermedad produce sufrimiento, tanto para aquel que la tiene como para toda la familia. Por eso es que buscamos rápidamente una solución, vamos para el médico, y hacemos todo lo posible para recuperar la salud. Y a veces cuando estamos sanos, no la cuidamos, no cuidamos la salud, y nos esforzamos y nos obligamos, y hacemos todos los desórdenes debidos hasta que perdemos la salud y recién la valoramos. Pero yo quiero que pienses por un momento, ¿qué pasaría si tú sufrieras un dolor constante, un dolor físico? Pero aparte del dolor físico, tú eres excluido o separado de tu familia durante 12 años. Esto sí complica, ¿verdad? ¿Y por qué complica? Porque cuando una persona está enferma y recibe la visita de la familia o de los amigos, ese abrazo, ese sentimiento de cariño, ese yo estoy aquí a tu lado, hace muy bien. Pero tú te imaginas qué cosa es vivir solo y enfermo. Te sientes abandonado, pero esta vez te tienen que abandonar porque obviamente, probablemente tu enfermedad pueda contagiar. Y aquellos que ya pasaron por toda aquella crisis de tener COVID saben de aquello que estoy hablando. La familia, si se acerca a ti, tiene que estar protegida. Tú no puedes estar con las personas, no pueden visitarte de manera libre. Es peligroso que alguien te dé un abrazo. Y al sufrimiento físico se le agrega aquel vacío y aquella soledad que te va carcomiendo por dentro. Y allí puedes tener otro tipo de enfermedad, porque después esto te puede llevar obviamente a desarrollar o desenvolver un cuadro depresivo, porque te sientes en sí abandonado. Hay tristeza, hay dolor, hay vacío. No hay ese abrazo cálido, no hay la gente que tú quieres que esté allí. Yo te estoy contando esto porque en el tiempo de Jesús, el libro de San Marcos capítulo 5 cuenta la historia de una mujer que había sufrido una enfermedad durante 12 largos años. Y durante esos años, ella tuvo que vivir una especie de cuarentena durante todo ese tiempo. Porque según la ley de ese tiempo, una mujer con una hemorragia de sangre no podría acercarse a las personas porque la contaminaba. Y ahora, 12 años, abre conmigo la Biblia, el libro de San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Allí dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y el verso 26 dice, había sufrido mucho y de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que cada vez se empeoraba más. ¿Tú has tenido una experiencia así? Vas por todos los médicos y en lugar de curarte parece que empeoras. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y a mí me encanta la respuesta de Jesús. Porque allí Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha salvado. Ahora, fíjate qué interesante es poder analizar y ver esta historia. Porque yo comencé hablándote de cómo hay algunas enfermedades, obviamente, que te aíslan de las personas. Y esta mujer estaba aislada completamente, despreciada por su propia familia, excluida de la sociedad, excluida de todos. Bueno, ¿qué cosa es lo que sucede? Dice el texto bíblico que ella había gastado de todo. O sea, todos sus bienes, todo su dinero, todos sus ahorros, los colocó en las manos de aquellos que le daban un puñado de esperanza. Lo colocó en las manos de aquellos que probablemente le dijeron, te vamos a sanar. Pero nada. El texto bíblico dice que había gastado todo y había gastado mucho, pero cada vez empeoraba. Y tú ya te imaginaste esa escena. Durante año tras año, colocando su esperanza en alguien que pueda ayudarle, pero cada vez se complicaba mucho más y mucho más. Porque en lugar de poder encontrar sanidad, ella encontraba que empeoraba en su salud. Ah, mis queridos, todos los seres humanos enfrentamos una situación parecida en la vida. Y a veces los seres humanos comenzamos a gastar todos nuestros recursos para poder entregar en las manos de alguien que nos da un poco de esperanza. Y a veces nuestra esperanza se esfuma, nuestra esperanza se acaba, porque acabamos con todos los recursos. Y en lugar de encontrar sanidad, encontramos que cada vez empeora más el asunto. Pero ahí estaba Jesús. Y ella dijo, si tan solo yo tocare su túnica, yo seré sana. Mira, ella comienza a desenvolver la fe. ¿Y cuándo comienza uno a desenvolver la fe? A veces cuando ya acabó todos los recursos. A veces cuando ya no queda nada, absolutamente nada. Ah, Jesús hace milagros. Y ahí el versículo 28 dice, yo quiero acercarme a Él, Él es mi única esperanza, acabé todo, no tengo nada. ¿Y qué tengo para ofrecerle? Nada. Pero yo tengo tanta fe que Él tiene poder, que Él va a hacer lo que ningún otro pudo hacer por mí. Y después de mucho intentarlo, obviamente ella se abrió paso entre la multitud, y fue hasta tocar rápidamente el borde de la túnica de Jesús. Y Jesús obviamente que se dio cuenta, porque el poder curativo fluyó hacia el cuerpo de esa mujer. Y dice el texto que la enfermedad se fue, porque ella se sanó de manera milagrosa. El asunto es que Jesús allí hace una declaración que no puede dejarse no puede darse por desapercibido. Porque de toda la historia, lo que me impresiona no es el drama de los 12 años, no es que la mujer se abrió entre la multitud arriesgando todo, porque la gente podría eliminarla, sacarla, avergonzarla y hasta apedrearla. Lo que me impresiona es la respuesta de Jesús después que esta mujer se postra ante él y le dice, yo fui Señor. Ella quiso que todo esté en silencio. Ella no quiso hacer público. Pero hay una cosa que tú debes entender. Tu fe en Cristo tiene que ser pública. La gente tiene que saber que tú crees en Él. Por eso es que la fe no es algo secreto. La fe se publica. Y se publica en donde tú estés. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Aparece la mujer, se postra y dice, yo soy. Declara públicamente, yo creí en ti, yo creí en tu poder. Pero la respuesta de Jesús es lo que me impresiona. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Y por qué es que me llama la atención esta respuesta? Mira, no le dice, a ver, lo que te sanó es el esfuerzo que hiciste. Lo que te sanó es que te abriste paso entre la multitud. Lo que te cambió la vida. No, lo que te transformó completamente es tu fe. Ahora, ella era apenas una cara sin nombre entre toda la multitud. Y Jesús la llama hija. Y además le dice, tu fe. Para las otras personas, ella era alguien sin valor. Era un número más en este planeta. Para Jesús era una hija que tenía fe. Y ahí Jesús usa, tu fe te ha sanado. Y es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que la palabra sanar se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y una cosa curiosa de la palabra sanidad es que varias veces se traduce como la palabra salvación. ¿Y por qué se intercala entre salvación y sanidad? Te voy a decir por qué. Porque la salvación involucra al ser humano completo. Tú no vayas a creer que salvación es solo creer que Jesús me salva de los pecados, amén, aleluya, y ahí acabó todo. No, salvación en Cristo incluye mi vida, incluye mi salud, incluye mi sanidad física, porque la Biblia me da principios para cuidar físicamente, incluye la sanidad mental, incluye el equilibrio emocional, incluye la riqueza espiritual. O sea, salvación involucra la vida. Por eso es que ella fue sanada físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y esta es la obra de Jesús. Cuando Jesús trae salvación a tu vida, te trae sanidad externa e interna. Y a veces la mayor sanidad es interna, porque primero comienza por adentro, limpiando la suciedad de tu vida. A veces comienza por adentro, eliminando las cosas tóxicas que te están envenenando. Y Jesús comienza a restaurar la salud de adentro hacia afuera, a cambiar nuestra mente. Esa restauración incluye una curación física, mental, emocional y espiritual. Nunca te olvides de eso. Jesús no restaura a los pocos. Cuando alguien dice, yo experimenté un milagro porque Jesús me sanó físicamente, no es un milagro completo, porque cuando Jesús sana, te sana completo, sana tus emociones dañadas, llena tus vacíos, cura aquellas heridas abiertas internas, te saca del odio, del rencor que hay en tu corazón, te pone un equilibrio mental, te pone paz, te coloca esperanza. Y a veces el mayor milagro no es físico, a veces el mayor milagro es estar hasta sufriendo físicamente, pero teniendo paz. Porque el mayor milagro ocurre en nuestra mente, ocurre en nuestro corazón. Y claro que también Jesús nos cura físicamente. Por eso es que Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Este es un texto preciosísimo. Dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no quiere que tú vivas a la mitad. Tú no puedes decir solamente estoy bien físicamente, pero no emocionalmente o no mentalmente. Jesús quiere restaurarte completamente. Entonces, el diablo quiere destruir tu salud, pero Cristo quiere restaurar tu vida. ¿Y cómo el diablo quiere destruir tu salud? Mira, mira lo que hace el pecado. El pecado deterioró nuestros gustos. Ahora nos gusta lo que no debemos. Ahora las industrias incluso están fabricando alimentos agradables para el gusto, pero para acelerar enfermedades o para abrir la puerta a enfermedades. Y el ser humano se escuda. Ah, de algo hay que morir. Ah, de esta vida nadie sale vivo. Ah, esto es lo que me gusta. Claro, son ideologías diabólicas en sí. Porque Jesús, cuando quiere restaurarte, Él lo hace y primero te dice, tú quieres realmente ser sano, tú quieres vida en abundancia, entonces te voy a dar principios. Aquí en la Biblia tú vas a encontrar qué comer, qué no comer, cómo guardar tu mente, en qué pensar, cuál debe ser la calidad de tus pensamientos, de tu vida, de tu salud. Porque Dios quiere cuidarte completamente y Él quiere restaurarte completamente. Entonces, la salud con Cristo es una salud completa. Y aquí te voy a decir un asunto muy interesante. Nuestra adoración a Dios incluye alimentación, incluye hábitos saludables. Y tú sabías que la Biblia dice que cuidar nuestro cuerpo es un acto de adoración inteligente. Espera ahí, yo voy a repetir esto que es importante. Escúchame. Cuidar el cuerpo es un acto de adoración inteligente. Pastor, usted está inventando eso. No, no. Vamos a Romanos. Mira lo que dice Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes qué cosa, cómo está traducido en otras versiones este texto? Este es vuestro culto inteligente. O sea, practicar buenos hábitos es un culto que haces para Dios. No está diciendo es un culto de éxtasis emocional. Dios quiere un culto racional. El culto racional involucra cuidado de la salud. Cuidado de la mente, cuidado del cuerpo. Por eso es que cuando tú sales, cuida tu cuerpo. Cuídate. Evita lo que te hace daño. Ni siquiera te acerques a lo que es destructivo. No exageres en aquello que es bueno. O sea, cuando tú en la mañana tú te levantas y primero vas a adorar a Dios y dices, Señor, gracias por este día, quiero escuchar tu palabra. ¿Estás adorando a Dios? Sí. Pero también adoras a Dios cuando te pones ahí el short, la camiseta, las zapatillas y dices, vamos a correr. Porque cuando estás corriendo, tú estás cuidando tu salud física. También es un acto de adoración inteligente. Es un acto de adoración inteligente cuando te sientas a la mesa y de pronto dices, este alimento me hace daño, no lo voy a comer. Entonces, por cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo, dice 1 Corintios 6, 19, que es el templo del Espíritu Santo, no lo voy a meter lo que es dañino. Cuando digo no, yo estoy adorando a Dios de manera inteligente. Cuando yo estoy frente a un asunto destructivo, una bebida gaseosa, el alcohol, cuando estoy frente al cigarrillo, frente a la droga, frente a cosas que sé que me destruyen. Cuando yo digo no, yo estoy adorando a Dios de manera inteligente. Fíjate que el cuidado del cuerpo es adoración inteligente. Es un culto racional. ¿Y por qué dice Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo? Tú sabes que en el Antiguo Testamento encontramos el sistema de sacrificios. Y los sacrificios que eran colocados en el altar eran muertos. Pero antes de ser colocados en el altar, el animal tenía que ser perfecto, bien cuidado, bien limpio. Y aquí Pablo dice, ustedes no son sacrificios muertos. Ustedes en vida son sacrificios vivos. Cuida tu salud, cuida tu apariencia. Cuídate, así también adoras a Dios. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque la mayoría de las enfermedades son consecuencia de nuestros malos hábitos y la buena salud es recompensa a la obediencia de los principios que Dios dejó en su palabra. Como ya te dije al comienzo, claro que existen enfermedades genéticas, existen enfermedades por accidente, existen pandemias, existen cosas así que no podemos librarnos, pero gran parte de nuestro sufrimiento sí se puede evitar. Tú sabes de qué te estoy hablando, tú sabes las cosas que tienes que dejar y sigues comprando, tú sabes las cosas que no tienes que beber y sigues bebiendo, tú sabes las cosas que tienes que dejar de comer y sigues comiendo. Ah, es que me gusta. Ahí pues viene de ahí, me gusta el dolor. Mira cómo es Dios. Cuando crea al ser humano, Dios rodeó a Adán y Eva con todos los elementos necesarios para que tuviese una salud óptima. ¿De qué cosa le rodeó? De frutas, nueces, granos, vegetales, verduras. Es la comida natural que Dios ofreció. Todos esos alimentos estaban llenos de nutrientes completos. Mientras nuestros primeros padres se ejercitaban expuestos al sol, al aire fresco, pues sus cuerpos se mantenían la salud con la cual Dios les había creado. Pero llegó el pecado y el pecado debilitó nuestra fuerza, debilitó nuestra relación con Dios porque nos separó de Dios. Encima, debilitó nuestro gusto. Nuestro gusto está deteriorado. No nos gusta lo que es bueno. Ah, pero ¿cómo queremos comer lo que es malo? ¿Verdad? Volvamos al asunto de la historia de esta mujer que fue curada. Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Entonces ahora yo quiero hablarte un asunto interesante. ¿Qué tiene que ver la fe con la salud? Antes quiero decirte que la Biblia habla que la fe es la mayor fortaleza del ser humano. Si no tiene fe, camina en vacío y cae en el vacío. Ante cualquier adversidad de la vida, cae y no tiene dónde sostenerse. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 que la fe es nuestro escudo. Es un escudo. Ahora mira, hoy te quiero decir por qué la fe puede traer tanto beneficio para nuestra salud. Tu fe te ha sanado. Es lo que le dijo Jesús a esta mujer que estaba sufriendo 12 años esa enfermedad y fue curada. No le dice, mira, fue mi poder, fue tu fe. Claro que el milagro vino de Dios, la curación vino de Dios, pero ¿qué tiene que ver la fe en ese milagro? Tres cosas importantes debemos conocer. Número uno, préstame atención aquí. La fe lleva a las personas a tomar mejores decisiones en cuanto a su salud. ¿Me estás entendiendo, verdad? O sea, cuando la persona cree que Dios lo creó, no cree que vino como descendiente del orangután, no cree que vino de la evolución, cree que tiene un Dios creador, también cree que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como cree que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces sus hábitos van a ser diferentes. ¿Ya te fijaste cómo la fe puede cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión y nuestros hábitos? Si tú dices yo creo en Dios, entonces tú debes creer que tú eres morada de Dios. Tú eres un templo y tu templo tiene que estar limpio y bien cuidado. Y si tú crees eso, entonces vas a tener buenos hábitos. Es imposible que alguien diga, ah, yo creo en Dios, Dios existe, yo le alabo al Señor, pero yo como lo que quiero. ¿Por qué? Porque ahí tú no estarías reconociendo que Dios quiere morar en ti. Tus decisiones en cuanto a hábitos espirituales tienen que ir de acuerdo a tu fe. Por eso 1 Corintios 10:31, ¿qué cosa dice? Así que hermanos, todo lo que coman, todo lo que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No es para satisfacer un gusto simplemente. Con esto no quiero decirte que no hay gusto en las cosas saludables. Lo que te quiero decir es para la gloria de Dios. Ahora, las personas de fe son las más conscientes de su salud, por eso eligen llevar una vida más saludable. Y aquí te voy a dar una receta sencilla. Yo no soy médico, Pero esta receta puede librarte de tantas enfermedades. Yo quiero practicarlo y me estoy esforzando por hacerlo. Pero hoy te desafío para que juntos lo hagamos. Y esta receta es una sola palabra. Anótalo. Adelante. Simple. ¿Qué es adelante? A de agua, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de aire puro, N de nutrición, T de temperancia y E de esperanza. Si tú practicas estos 8 remedios naturales, vas a cuidar tu salud física y tu salud mental. Fíjate, el agua protege al cuerpo de la deshidratación y permite que cada célula funcione a su máximo nivel de rendimiento. ¿Estás bebiendo agua? Agua. No refresco. No bebida gaseosa. Agua. Descanso. ¿Tú sabes que una persona que no duerme bien por la noche no puede tomar decisiones durante el siguiente día? El cerebro puede tener un comportamiento como de alguien que está ebrio. Y uno de los principios dados por Dios para la buena salud es el descanso. ¿Tú sabías que cuando estamos enfermos, nuestro cuerpo se recupera mejor si hay descanso? Y sin descanso tú no puedes tomar decisiones claras, no puedes consolidar la memoria, no puedes aprender bien. ¿Cuál es el otro remedio? Ejercicio. El ejercicio es el descanso de la mente. Así como tu cuerpo necesita sueño para descansar, tu mente necesita de ejercicio para descansar. 30 minutos, 5 veces por semana lo ideal. Disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca, de osteoporosis, alivia la ansiedad, mejora el sueño, mejora la calidad de vida, retarda el envejecimiento. ¿Qué más te puedo decir? ¿Y qué decir de la luz solar? Produce vitamina D para fortalecer el sistema inmunológico. Mejora el humor. Hay personas que están de mal humor, necesitan un poquito más de sol. En horarios específicos, claro. Ayuda a quienes están entrando en depresión. Fortalece los huesos. Normaliza la presión arterial. Mejora el sueño. Claro, no hay que exagerar. Hay horarios establecidos para tomar sol. Y el aire puro. La buena respiración calma los nervios. Estimula el apetito. Mejora la digestión. Mejora el sueño. ¿Cuánto cuesta esto? Nada, es natural. ¿Y qué decir de la buena nutrición? ¿Tú sabes que esto es vital como estrategia de prevención de enfermedades? Esto es una herramienta sensacional. Hablemos de frutas, verduras, legumbres, granos. Todo eso reduce la inflamación del cuerpo, mejora la función circulatoria. Porque Dios hizo que las plantas estén llenas de fitoquímicos protectores que promueven la salud, que neutralizan el estrés y de tantas infecciones o enfermedades al cual estamos expuestos. ¿Y qué cosa es temperancia? Temperancia es de lo bueno poco, de lo malo nada. ¿Y qué cosa es esperanza? Confianza en Dios. Tú puedes tener los 7 remedios, pero si no tienes confianza en Dios, te vas a desesperar ante la angustia y vas a enfermar. Yo no quiero decirte que si practiques estos 8 remedios, nunca te vas a enfermar. No, no, no. Lo que te quiero decir es que puedes prevenir tantas enfermedades. Y si estás enfermo, puedes superar esas enfermedades. Mira cómo es Dios tan sabio. Dentro de nuestro cuerpo hay un reloj que se llama el ritmo circadiano. Cada día, cada 24 horas, hay cambio en nuestro organismo. Pero también en nuestro cuerpo Dios colocó su huella de creador. Se llama el ritmo circaseptano. El ritmo circaseptano te dice que cada 7 días tu cuerpo necesita descanso. Por eso Dios creó el 7º día para reposo. El día sábado. Ese es un reloj que está en tu cuerpo. Y cuando tú te vas en contra de ello, tienes enfermedades. La segunda razón es que la fe te lleva a las personas a ser más positivas, más optimistas. Y esta actitud positiva también ayuda a reducir el estrés y la hipertensión. Claro, porque las personas obviamente se vuelven más pacíficas, tienen más disposición, son más tranquilas, porque la fe los lleva a una profunda confianza en Dios. Y la confianza en Dios produce una perspectiva más optimista, más positiva de la vida.
porque sabes que Él se preocupa de ti y que siempre está buscando lo mejor para ti. Aunque no entiendas, tú sigues confiando en Dios. Y esta conciencia de que la presencia de Dios está en tu vida promueve la salud física y emocional. Y otra cosa, la fe lleva a las personas a asistir a la iglesia. Y tú no crees lo que te voy a decir. Una persona que va a una iglesia tiene una red de apoyo mayor. No quiero decirte que todos en la iglesia te van a apoyar. Hay gente mala, lo hay. Hay gente criticona, lo hay. Hay gente que te va a hacer sentir mal, sí. Pero no todos son así. Vas a encontrar un círculo, una red de apoyo que te abrazan, que se preocupan por ti. Y aparte de adorar a Dios, van a estar allí contigo. Y ese sentido de comunidad que sentimos cuando vamos a una iglesia contribuye a una sensación de intensidad, de bienestar. Cuando decidimos vivir en armonía con las leyes del Creador y darle gloria a Dios con nuestro estilo de vida, pues se nos da poder de lo alto para llevar a cabo siempre su voluntad. Porque nuestro Creador es quien coloca dentro de nosotros la vida que elegimos vivir. Y cuando nos comprometemos con Él, las cosas son diferentes. Sabes que las enfermedades no solo debilitan el cuerpo, sino también perturban la mente. Y hoy yo no sé qué enfermedad tú estás teniendo. Yo no sé qué momento crítico estás pasando. Mas quiero decirte que hay un Dios que no se olvidó de ti. Hay un Dios que sabe tu dolor. Estoy hablando para alguien que está 10 años allí postrado, para un paralítico que sufre y llora todos los días. Ves que todo el mundo camina y tú no puedes. Estoy hablando para alguien que perdió una pierna en un accidente. Cada día parece morir. Estoy hablando para alguien que se siente abandonado. Para alguien que la enfermedad lo llevó a oscurecer también su mente. El sol sale brillante todos los días, pero en tu corazón continúa la oscuridad. Y sientes que ya no vale la pena vivir. Sientes que todo acabó. Déjame decirte una cosa. Confía en Dios. Cree en Dios. Tu fe en Dios te va a ayudar a superar aquel momento duro. A veces Dios no hace desaparecer la montaña. A veces solamente nos da fortaleza para subirla. A veces el mayor milagro no es que Dios quite nuestra enfermedad. A veces el mayor milagro ocurre cuando tenemos paz a pesar de la enfermedad. Hay cosas que nunca entenderemos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué enfermamos? Aún haciendo las cosas correctas, pero sigue confiando. Te voy a decir algo con todo el corazón. No te desanimes. No pierdas la fe. No pierdas la esperanza. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Con sus fuertes alas te cubrirá. Él cuida de ti. Él sabe ya de tu dolor. Él conoce tu tristeza. Él sabe los años que tú estás lidiando para recuperarte. Y hoy está extendiendo su mano para decirte, hijo, yo nunca te abandoné. No te sientas solo ni abandonado. Yo siempre cuidé de ti. Y si aún hoy estás, a pesar de la enfermedad, con vida, Dios tiene un propósito para ti. Entrégate a Él. Arrepiéntete de todos tus pecados. Acepta a Cristo como tu Salvador. Aférrate a Cristo. Y comienza a desarrollar una fe que va a cambiar tu historia. Pero no te olvides. No desmayes. Dios cuida de ti. Mi esposa va a cantar esta linda música. Y mientras ella canta, cierra tus ojos y entrégale tu vida a Jesús y dile, Señor, gracias por cuidar de mí. Yo voy a estar orando por ti.
Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. las pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá. Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí. Pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti.
Pues que Dios nunca te abandonó. Él cuidó de ti. Él cuida de ti. Pueden venir pruebas, tormentas, cruel dolor. Puedes ser azotado por una enfermedad. Puedes sufrir tragedias. Puedes sufrir accidentes. Y puedes pensar que Dios se olvidó de ti. Nunca lo hizo. Él siempre estuvo a tu lado. Vivimos en un mundo lleno de injusticia y de sufrimiento por causa del pecado, donde el enemigo de Dios se deleita en matar y destruir, como dice Juan 10:10. Mas por otro lado aparece Dios para traernos vida, para darnos la esperanza de vida eterna, pero también por medio de la fe para traernos calidad de vida en el presente. Hoy te desafío en este momento, en el nombre de Dios, abandonar aquellos hábitos que están destruyendo tu vida. Cuida tu mente, cuida tu salud. Deja aquel cigarrillo que te está acabando. Deja aquel alcohol que te está destruyendo y acabando con la vida de tu familia. Deja las drogas, deja los vicios, deja cualquier cosa que está acabando contigo. Y dirá el Señor: Señor, yo no tengo fuerzas, yo no puedo, pero ayúdame. El Señor te dará la fuerza necesaria. ¿Quieres orar conmigo? Oramos. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. Gracias porque hoy colocamos nuestra débil voluntad en tus manos. Colocamos nuestra debilidad en tu omnipotencia para recibir poder. Danos la sanidad que necesitamos. Restáuranos completamente en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allí, allí te vamos a recibir. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.